arrancamos a partir de este lunes y por varias semanas esta columna de ficciones.com de la mano de Federico Ibáñez. Federico, bienvenido una vez más, en este caso no como entrevistado, que lo ha sido varias veces, sino como columnista del programa, para repasar muchas de esas cosas que forman parte de la cultura popular, por
llamarle, es verdad.
De alguna manera, la cultura de consumo popular.
Es verdad, queríamos, como primero que nada, un saludo a todos, y queríamos, un poco agarrar la columna esta por el lado de la ficción, sobre todo esa ficción como que no es la más clásicamente estudiada, digamos, claro, ¿no? Sino esa más que consume la gente, y bueno, charlar un poco desde un punto de vista, esperemos, original, en cada una de las charlas.
Alicia en el País de las Maravillas es el disparador.
Es verdad, vamos a aprovechar un poco que está la peli ahora de Tim Burton, claro, para arrancar un poco charlando primero hoy del libro y para la vez que viene de la película de Tim Burton. Un libro, Alicia, que fue publicado en 1865, un libro que lo volví ahora a releer después de haberlo leído en la infancia, que me pareció un libro particularmente maravilloso, un gran éxito de ventas también, o sea que como que conjuntaba todas las condiciones como para ser parte de esta columna. Escrito por Lewis Carroll, que tiene como varios mitos en torno a la propia escritura del libro de Alicia. Primero que nada, él es un no era el verdadero nombre del escritor, el escritor se llamaba verdaderamente Charles Dodgson, que era un tipo que muy capo en teología, muy capo en matemática, con un sentido muy fuerte de la ironía que tenía, y que según cuentan, se inspiró para el libro a partir de un paseo que tuvo con tres hermanas, hijas de un reverendo amigo de él, Lidl, de las cuales la del medio era Alicia, una rubia de 10 años, que es la misma niña rubia de 10 años que participa en su libro, que de la cual él sintió como una particular fascinación, ¿no? Hay todo, aparte, como un mito de que estaba como enamorado de Alicia, y de que incluso era un pederasta, poco menos, que era, pero nadie tiene pruebas de eso. Entonces era como una cosa fuerte decir, yo antes de venir acá charlaba con mi mujer y me decía, ¿y vas a decir que es un pederasta este pobre hombre que escribió el libro este? No voy a decir eso. Lo que voy a decir es que estaba como ese mito del cual nunca nadie tuvo ninguna prueba. Y pero que sí, digamos, trasunta a lo largo del libro como una cierta fascinación por esta niña de 10 años, que digamos, sirvió como disparador para el libro, no solamente porque en esta caminata él se puso a contarles la historia de Alicia, sino porque la propia Alicia, en su momento, le pidió que le escribiera a ella el libro. Entonces él, un par de años después de esa caminata, o según donde mires, también parece que fue con un paseo en bote, no está muy claro, bueno, en realidad se la escribió un poco a ella, a pesar de que parece que ya tenía un poco la intención de también de publicarla, porque a ella le supuestamente entregó un manuscrito de 15.000 palabras, que después ella tenía un manuscrito de 27.000 que se publicó, y bueno, en fin, pero la historia de Alicia es justamente la historia de esta niña aburrida en busca de aventuras, ¿no? Que bueno, que súbitamente se encuentra con estas aventuras y que parece, a una primera lectura, esa fue la lectura, por ejemplo, que hizo la Disney cuando hizo la primera película, ya por 1951, la animada, que parece una novela del absurdo, ¿no? Donde esta niña se enfrenta como a sus sueños y estos sueños son absurdos y bueno, y digamos, y parece ser un poco la primera novela conocida también un poco del absurdo. A mí me parece también la primera novela de alguien que viaja a un mundo paralelo, pero por sobre todas las cosas, y esto era lo que a mí más me gustaba discutir, es bastante más que una novela del absurdo, o por lo menos no es una novela que se termine en el absurdo como efecto especial, ¿no? En el sentido de buscar exclusivamente lo ridículo, sino que es una obra que en realidad cuenta la historia de una niña enfrentándose por primera vez a un mundo que en realidad es adulto, porque todos los personajes, en lo que primero se llamó Androland, o sea, en realidad la Tierra de Abajo, y no Wonderland, la Tierra de las Maravillas, el País de las Maravillas, en el que ese mundo adulto resulta ser particularmente caótico, particularmente absurdo, y al enfrentarse ella sola a él y no comprenderlo prácticamente que nunca, bueno, en realidad se transforma en una historia como que bastante más atemorizante.
Claro.
Digamos, no es simplemente el ejercicio del absurdo. ¿En qué, digamos, están estos dos como como ejes que podríamos hablar en la novela, del absurdo y del pasaje a la adultez. Bueno, en cuanto al pasaje a la adultez, claramente, por ejemplo, está el tema este del cambio de tamaño, ¿no? Cambio de tamaño que es una especie de metáfora de su propio crecimiento y también de su decrecimiento, o sea, del miedo ahí a crecer, y de que eventualmente Alicia, a través de después, primero con el líquido del bébeme, con la tortita de cómeme, y después con este hongo que depende de qué lado lo comieras, iba a ser permitirte crecer o permitirte decrecer, se transforma también en una táctica de sobrevivencia en este mundo adulto, ¿no? Como si esto de volverte niño o volverte adulto también fue una táctica para sobrevivir en este mundo. Este mundo que, digamos, tiene esta característica de ser bien absurdo, y vamos a hablar un poquito también de qué era, de por qué este mundo era absurdo o por dónde venía al lado del absurdo. Primero que nada, está esta cuestión de que para mí es claramente un espejo del mundo adulto, no solo porque los personajes son allí todos adultos, sino porque aparte son particularmente distintos a Alicia, en su condición, hasta muchos son animales. Y también incluso porque funcionan como una lectura constante hacia el mundo y la época victoriana. Esta novela se publicó en 1865, entonces era una época muy victoriana, muy de etiqueta, muy de la focalización incluso de la crianza de los niños a través de mantener las formas quizá más que los contenidos. Y yo creo que por ahí Lewis Carroll, este señor Charles Dodgson, depende cómo lo queramos llamar, se metía. ¿Dónde está el tema del absurdo del mundo adulto? En una visión, por ejemplo, de los juegos. Todos los juegos que hay en el libro de Alicia son profundamente adultos, pero profundamente absurdos y sin sentido. Hay básicamente dos juegos que yo quería como comentar. Juego después de que ella queda atrapada por primera vez y llora, y cuando llora es más grande y después se achica, entonces queda poco menos que ahogada en este mar de lágrimas de ella misma, digamos. Está este juego de la carrera de cónclave secreto, que en realidad es correr todos en cualquier dirección, sin importar cómo corre más rápido o corre más despacio, y al final todos paran, y cuando paran todos ganaron. Que es un juego que ella constantemente como cuestiona, e incluso cuando van a recibir los premios son premios como absurdos. Y por supuesto el otro juego absurdo que hay es el juego de croquet de la reina. Un juego que ella, bueno, tiene todos los problemas de que tiene que pegarle con los flamencos, de que son los erizos, de que patatín y que patatán, pero que además ella en un momento trata de explicarlo, y con lo que concluye en realidad es con que es muy difícil de jugar, ¿no? Y parece que en realidad es el juego de ser adulto el que parece como difícil de jugar, y como en realidad con una característica que a mí me parece particular en los dos juegos, que es la ausencia de reglas. Son dos juegos como muy muy carentes de reglas, como que en realidad parece que uno pudiera leer, ¿no? Como que en realidad el mundo de la infancia sí recibe una gran cantidad de reglas, mientras que en el mundo adulto esas reglas son como constantemente ridiculizadas o no respetadas por precisamente los adultos que la imponen, ¿no? ¿Dónde más está el absurdo? Bueno, también está el absurdo en el manejo del tiempo, en todo esto que hace el sombrerero con su reloj y con esta cuestión que también tiene que ver en mucho con el absurdo, y que también tiene que ver con la maduración, ¿no? En fin, Alicia es también muchas cosas más. Es también una crítica social, de la cual digamos está marcado todo esto un poco que dijimos. Pero es también un libro que Dodgson escribió para divertirse. Entonces también hay que leerlo desde ese lugar, ¿no? Es un libro muy lúdico. Entonces, para cerrar un poquito, yo le quería proponer un poco a todos los oyentes el juego del Super 5. O sea, encontrar los 5 elementos más súper, sea del libro, sea de la película, sea de lo que sea. Entonces, vamos a arrancar por los 5 y a ver quién está de acuerdo, quién está en desacuerdo, quién protesta, quién se pelea en el almuerzo, quién le quita el postre a otro para tener razón. Entonces, para el puesto número 5, los juegos de palabras que tiene el libro. Que es muy difícil leerlo en español, tiene muchísimos juegos de palabras, donde en realidad tiene que ver esta psicología muy infantil de Alicia, donde confunde palabras y materias de escuela con las materias que se pueden dar, en por ejemplo, en el fondo del mar en un momento con ciertos animales. Una cosa muy divertida que requiere una buena traducción y explicaciones porque hay juegos que son intraducibles. Número 4. A mí me encantó eso de que los que están en torno a la reina, no los soldados, sino los que están en torno a la reina, digamos, como siguiendo su poder, en realidad son cartas. Son como numerantes, ¿no? Son como numeritos absurdos y me pareció como una crítica muy copada al poder, ¿no? Número 3. El sabor del líquido bébeme. Que yo me lo copié acá. Que según el libro dice, sabía un poco a tarta de cerezas, a flan, a ananás, a pavo asado, a caramelos de leche y a tostadas calientes con manteca. Pareció genial, sí. el sabor.
Claro, cosa que no está en la película. En la película en realidad es un...
Claro, es un toque, ¿no? No, claro. no puede tampoco frenarse mucho con eso. Número 2. Hay una discusión que tampoco está en la película, pero a mí me pareció genial. En un momento aparece el gato de Cheshire, que es este gato que aparece y desaparece, y el rey se enfurece con él y manda que le corten la cabeza. El problema es que el gato aparece nada más que la cabeza de él y no su cabeza. Entonces empieza una discusión sobre si se puede decapitar a alguien. El verdugo dice que no porque no tiene cuerpo, y el rey dice que sí se puede si tiene cabeza, entonces tendría que decapitarse. Y el número 1, lo que más súper me pareció de la novela, el reloj del sombrerero, que siempre marca las 6 de la tarde y por tanto a la hora del té. Ojalá tuviéramos un reloj como ese. Así que bueno, la vez que viene charlamos un poquito de la película de Tim Burton.
Dale, ok. Federico, hasta el lunes, que pases bien.
Abrazo grande.